Les voy a hacer dos preguntas y quiero que sean sinceros, quiero que sean honestos. Yo también voy a levantar mi mano. La primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes se han enojado? ¿Cuántos de ustedes se han enojado con alguna persona? Sean honestos, sinceros. Bien, yo creo que todos, estaba pensando en esta pregunta, ¿verdad? Todos nos hemos enojado. Cuando nacemos, nacemos enojados, ¿verdad? ¿Por qué nos sacaron del vientre tan calientito y tan a gusto que estábamos, ¿verdad? Y ahora nacemos el frío y la luz. Vean las fotos de Laila, ¿verdad? Cuando nació, está rojo de coraje, ¿verdad? Cuando nacemos, nos enojamos y lloramos. Muy bien, la otra pregunta es esta. Sean honestos, sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a alguien tonto? O bobo, boba. ¿Bien? Sean honestos, yo estoy levantando mi mano. ¿Bien? ¿Tonto, tonta, alguna palabra similar? ¿Bobo? En los últimos 50 años. Muy bien. Los versículos que vamos a ver tienen que ver con estas dos preguntas. Vean Mateo 5, 21 y 22, por favor. En Mateo 5, 21 y 22, nuestro Señor Jesucristo está predicando el Sermón del Monte. Y Él dice, Mateo 5, 21 y 22, véanlo con sus propios ojos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, estos son los versículos que vamos a estudiar esta tarde. Pero antes de considerar las lecciones de estos versículos, deseo dar respuesta a dos críticas que me hicieron después de que estudiamos Mateo 5:20. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la primera crítica fue una pregunta de un crítico muy severo que tengo, se llama Josh, de apellido Orozco Molpiña. Siempre me critica, ¿verdad?, que los sermones son muy largos. Pero esta vez me criticó y me dijo, ¿por qué había dicho yo que en el infierno iba a haber cristianos? Es una muy buena pregunta. Yo dije algo similar a eso cuando estudiamos ese versículo, pero lo que quise decir es que hay muchos cristianos de nombre que no tienen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y por lo tanto, a lo último serán echados al infierno. Nuestro Señor Jesucristo en este mismo sermón dice en el capítulo 7 y en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, y para mí lo más triste y trágico de este pasaje es esa palabra, muchos, muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, eso es lo que quise decir, ¿verdad?, cuando dije que habrá muchos cristianos en el infierno. Cristianos de nombre, que no tienen la santidad, la justicia, mayor que la de los escribas y fariseos. Bien, la otra crítica fue de otra persona. Me gustó porque el comentario que hizo me daba a saber que había escuchado un sermón y no lo había olvidado. Me preguntó por qué la última vez que comenté sobre este versículo dije que necesitamos la justicia de Cristo, que solo la justicia de Cristo es mayor que la de los escribas y fariseos. Y ese domingo dije que este versículo trata de la justicia del cristiano. Es una buena pregunta. Mi respuesta es esta. No hay problema. No hay problema en lo que dije. Las dos cosas son verdad. El cristiano verdadero no tan solo tiene la justicia de Cristo acreditada a su cuenta, pero también porque está en Cristo, el Espíritu Santo mora en ellos y produce en ellos la justicia, la santidad, que es mayor que la de los escribas y fariseos. De hecho, nuestra justicia sin la justicia de Cristo es trapos de inmundicia. Tenemos que tener la justicia de Cristo. Y al decir yo cristianos, entonces ya ahí incluye la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Y por eso somos salvos. El argumento es el mismo de 1 Juan 3, donde Juan nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, el cristiano no peca, no tiene como hábito pecar, no está contento cuando peca, porque Él es justo. Y Cristo, al que justifica, santifica. Y el Espíritu Santo nos ayuda en la batalla contra el pecado y el cultivo de las virtudes que nos hacen a la imagen de Cristo. Ese es el punto que estaba haciendo en este versículo. Muy bien. Habiendo aclarado esto, veamos el versículo 21 y el versículo 22 que leímos, que es uno de seis ejemplos que Cristo da respecto a esta justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. Ven en el versículo 21, en primer lugar, aquí en este versículo, nuestro Señor Jesucristo hace mención de la justicia de acuerdo a los escribas y fariseos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Según ellos, según los escribas y los fariseos, desde hace mucho tiempo el mandamiento era: no matarás. Y eso es cierto. El sexto mandamiento, Éxodo 5, dice: no matarás. Por cierto, el versículo más corto de la Biblia no es: y Jesús lloró, es: no matarás. No asesinarás, no cometerás homicidio. Y eso era cierto, no matarás. Lo que ellos decían, eso significa que cualquiera que matare será culpable de juicio. Y eso era su interpretación. En la superficie está correcto. La Biblia dice que no debemos matar, y la Biblia dice que el que matare será culpable de juicio. El problema era que los escribas y los fariseos decían: no matarás, y si tú matas, si tú le encierras el cuchillo a alguien y lo matas, si tú empujas a alguien a un precipicio y lo matas adrede, entonces tienes que ser enjuiciado, tienes que ser juzgado. Ahora, si tú lo empujas, pero no se muere, no has matado, no le has quitado la vida. Si tú le cargas un cuchillo, pero no se murió, entonces tú no has cometido este pecado. Era la interpretación, la justicia, de acuerdo a los escribas y fariseos. Para ellos el mandamiento prohibía y condenaba la acción de quitarle la vida a otra persona. Ahora, en el versículo 22, nos encontramos con la justicia mayor que los escribas y fariseos. Versículo 21, la justicia de los escribas y fariseos. Versículo 22, la justicia que necesitamos, la justicia de acuerdo a Cristo, que necesitamos para entrar en el reino de los cielos. La interpretación correcta del sexto mandamiento. Pero yo os digo, dice el versículo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Los fariseos y escribas decían: cualquiera que matare será culpable de juicio. Cristo dice, la intención, la implicación del sexto mandamiento no es tan solo la acción de matar, pero la actitud de enojarse, de odiar, de airarse contra otra persona. Cristo se va a la raíz del problema. Vean Génesis, el capítulo 4. Aquí tenemos la historia del primer asesinato. Génesis capítulo 4 y versículo 6. Y vean cómo comenzó todo. Ustedes se acordarán, Abel trajo una ofrenda, Caín también trajo una ofrenda. Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya. Nos dice el versículo 5, la última parte, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La raíz del problema, ¿cuál era? El enojo de Caín. El problema comienza con el sentimiento de odio, de ira, furia. El problema comienza realmente en el corazón. Nuestro Señor Jesucristo, por eso dice, criticando a los fariseos, porque a ellos les gustaba mucho lavarse las manos, y se enojaron porque los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Él les dice, el problema no es eso, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, todo eso, todo lo malo sale del corazón. El problema no es en sí el homicidio, el matar, pero los malos pensamientos, el enojo, que viene de dentro del corazón. Los fariseos y los escribas enfatizaban lo exterior, lavarse las manos, lavar los muebles y todo, ciertas tradiciones que tenían ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo escarba y se va a la raíz del problema y dice, el problema es el corazón, tenemos que lavarnos el corazón es el problema. Ven el versículo 28, Mateo 5, 28, es lo mismo. También vamos a ver este pasaje, Dios mediante en el futuro. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Ahí está el problema. La actitud del corazón. Entonces, si usted se enoja contra alguien, delante de Dios, es igual, exactamente igual a que usted hubiera asesinado a alguien. ¿Sí o no? Es lo que dice aquí. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, la ley dice, no matarás. Cristo dice, la interpretación correcta no es que cualquiera que matare será culpable de juicio. La interpretación correcta es que no debemos de quitar la vida, sí, pero también que no nos enojemos contra la otra persona. Que no nos airemos contra eso. Todo lo contrario. ¿Cuál es lo contrario al odio, al enojo? Tenemos que amarlos. Es por eso que Mateo 22:35 dice así. Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarla diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley se puede sumarizar en el amar a Dios y amar a tu prójimo. No matar significa no enojarte. Significa amar a tu prójimo, dice nuestro Señor Jesucristo. Esa es la interpretación correcta. Pero agrega algo nuestro Señor Jesucristo. Volvamos al versículo 22. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Entonces aquí tenemos el problema de la actitud, el enojo, pero ahora hay una acción. Se abre la boca y le dice a esa persona necio. O, diríamos nosotros, tonto, bobo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, esa persona no tan solamente es digna, culpable de juicio. Dice, esa persona será culpable ante el concilio. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. El juicio se hacía en las ciudades, en los pueblos, en las villas de Israel. Cuando menos tenía que haber 7 personas del pueblo, de los ancianos del pueblo, para enjuiciar, condenar a una persona. Si esa persona había asesinado a otra persona con una espada, esa persona era juzgada y condenada, moría con la espada. Pero cuando había un crimen más grave, entonces el criminal era llevado al concilio. El concilio, había solo un concilio en todo Israel, era la Suprema Corte de Justicia, por así decirlo. Eran 72 ancianos los que tenían esta autoridad, y ellos condenaban a este criminal, y por cierto, no lo condenaban a la espada, sino que ellos lo condenaban a ser muerto a pedradas. Entonces, esa es la diferencia. Nuestro Señor Jesucristo dice que es horrible y muy grave que una persona se enoje contra otra. Pero es más grave que una persona se enoje y actúe y hable diciendo, tú eres un tonto, un necio. Y por lo tanto debe de ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, en la última parte del versículo tenemos otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, y cualquiera que le diga fatuo, queda expuesto al infierno de fuego. Nuestro Señor Jesucristo en su interpretación entonces nos dice, no hay que enojarse, porque si te enojas, eres culpable de juicio. Y si te enojas y le dices tonto, serás culpable ante el concilio. Pero también si te enojas y le dices fatuo, es decir, imbécil, estúpido, son palabras más fuertes, entonces quedará expuesto al infierno de fuego. Y esto era algo muy terrible. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo usa en el original es, literalmente, quedará expuesto al Gehenna de fuego. Ahora, el Gehenna era un lugar al sur de Jerusalén, era un valle. En el Antiguo Testamento se usó, cuando los israelitas vivían, se usó por los israelitas para adorar a un ídolo que se llamaba Moloch. Lo más terrible de este ídolo Moloch era que como sacrificio, según los sacerdotes obviamente, querían que sacrificaran a los niños. Y lo sacrificaban, era un ídolo de bronce muy grande, poniendo a los niños vivos en los brazos de este ídolo Moloch y los quemaban ahí en sacrificio. Era tan terrible este, y este fuego y esta idolatría, y los niños obviamente lloraban, para que los padres de la multitud no escucharan el grito de los bebés, tenían unos tambores. Tambor en hebreo se dice tofet. Y es por eso que este lugar también se dice el tofet. El lugar de los tambores. Los tambores hacían mucho ruido mientras que esa horrible escena se llevaba a cabo, el sacrificio. Era feísimo. Dios por eso odiaba, aborrecía, abominaba a ese ídolo. Obviamente. Josías, un buen rey, destruyó a ese ídolo Moloch, destruyó a este culto en el valle de Gehenna. Destruyó a ese ídolo, y ese ídolo y toda la inmundicia que quedó ahí se convirtió en el basurero municipal. Entonces, toda la inmundicia, toda la basura, y también a los peores criminales de Israel, los cuerpos de ellos los aventaban ahí. Y como había mucha peste, mucha pestilencia, una hediondez tremenda ahí, los israelitas lo que hacían era tener un fuego constante en ese valle. Era una lumbre, un fuego constante en Gehenna. Y esta es la asociación que hacían los judíos entonces, y nuestro Señor Jesucristo usa esa palabra para describir el infierno. Es un lugar de fuego eterno. Es infierno de fuego, el Gehenna de fuego, donde está la inmundicia, los criminales de criminales. Realmente, al final de cuentas, el castigo era el mismo, la muerte, ya sea por espada, o apedradas, o quemándose. Realmente, obviamente, como decía nuestro hermano Orozco en esta mañana, Romanos 6:23 nos da la fórmula. El pecado, la paga del pecado, el salario del pecado es muerte. Al final, todos se morían. Pero era más terrible, por supuesto, apedreado o quemado que a espada. Ahora, entonces, sumarizando. Los escribas y los fariseos decían, no matarás significa eso, que no le quites la vida a alguien, la acción de matar. Si no le has quitado la vida a alguien, tú estás bien. Nosotros estamos bien. Nosotros no hemos matado a nadie. Cristo dice no. Significa que tú debes de amar a tu prójimo. No matar significa que no te debes de enojar contra tu prójimo. No matar significa que no debes de tener pensamientos de ira, palabras de desprecio para con tu prójimo. Eso es lo que significa. Pues bien, además de estas lecciones en estos versículos, aprendemos en primer lugar que los 10 mandamientos siguen vigentes en el Nuevo Testamento. Si esto es cierto, si Cristo dice, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, quiere decir que él estaba aceptando el sexto mandamiento. De hecho, en este pasaje de este gran sermón, nuestro Señor Jesucristo menciona otros tres mandamientos. San Pablo, en Romanos capítulo 7, el versículo 7, nos dice las siguientes palabras. Algunas personas creen que el problema de Pablo era la codicia, por ese testimonio que da él. Tal vez ese era el aguijón en la carne que tenía, no sabemos. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El décimo mandamiento. Efesios 6, 1 y 2. Niños, sobre todo, escuchen estas palabras, niños. Jóvenes también, por supuesto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y lo justo lo comprueba con estas palabras. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento con promesa. ¿De dónde sacó este mandamiento? De los 10 mandamientos. Entonces vemos por este versículo y otros pasajes del Nuevo Testamento que los 10 mandamientos siguen vigentes en el Nuevo Testamento. Escuchen bien, no somos salvos si guardamos los mandamientos, pero somos salvos para guardar los mandamientos. ¿Escucharon bien? No somos salvos si guardamos los mandamientos, pero somos salvos para guardar los mandamientos, para hacer una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Para nosotros cumplir la ley de Dios en su intención real. Muy bien, en segundo lugar, otra lección que tenemos de estos versículos. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero yo os digo, versículo 22, nos enseñan que Él es el mejor intérprete de la ley. Cristo es el mejor intérprete de la ley. Y esto es obvio hasta cierto punto, porque Él es Dios. Él es el legislador. Él nos dio la ley. Y por lo tanto, Él es el mejor intérprete. Si tú quieres entender la ley de Dios, ve a Cristo. Ve su ejemplo. Aprende su doctrina, aprende sus enseñanzas. Ve lo que Él nos dice acerca de la ley de Dios. Ora a Él y dile, ¿qué? Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Es Cristo el mejor intérprete de la ley. Muy bien, en tercer lugar, un pecado, por más leve que sea, por más leve que parezca, te condena al infierno. Un pecado, por más leve que parezca, te condena al infierno. Porque Cristo nos dice, si tú le dices a una persona imbécil, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Obviamente entonces, un pecado, por más leve que parezca, una palabra tan sola es, fatuo, imbécil, te condena al infierno. Ananías y Zafira. ¿Qué pasó? Una mentirita blanca. Sustrajeron algo del dinero de la ofrenda que hacían a Dios. ¿Qué pasó? Los dos en el mismo día murieron. ¿Por qué? Dios es muy santo. Dios es muy santo, muy justo, requiere una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Él es muy puro, hermanos, muy santo. Él no pasa ni una mentirita blanca, ninguna palabra de desprecio. Es más, Cristo nos dice en el Evangelio que de toda palabra vana que tú digas, por eso serás juzgado. El otro día alguien me preguntó que si yo no creía que una muchacha ya iba a cumplir 40, 50 años, no sé, la muchacha, se embarazó para no quedarse sola. Y me preguntaban a mí, ¿qué no Dios comprende y perdona eso? ¿Qué no entiende Dios? El problema con este tipo de personas es que tienen un Dios muy chiquito. No comprenden qué tan santo es Dios. No, hermanos, la fornicación, el adulterio es un gran pecado ante Dios. Y Dios, de hecho, Dios lo perdona. Si la persona se arrepiente de corazón, Dios puede perdonar cualquier pecado si la persona se arrepiente. Pero de ninguna manera nos podemos atrever a decir que Dios va a pasar, sobrepasar ese pecado. Porque lo hicieron para no quedarse solos. Porque lo hicieron una mentirita blanca para no afectar a otra persona. No. Mentira es mentira, desobediencia es desobediencia, fornicación es fornicación. De hecho, el primer pecado, piénsenlo. ¿Cuál fue? El primer pecado fue una mordida a un fruto prohibido. Una simple mordida nos condenó a la humanidad, a todos nos condenó al infierno. Una mordida a un fruto prohibido. Vamos, es terrible. La desobediencia a Dios, dice Samuel, es como brujería, hechicería. Por más leve que sea tu pecado, ese pecado te condena ante Dios. Entonces, hermanos, amigos, tenemos que reconocer la maldad, la pecaminosidad, lo terrible que es el pecado en nuestras vidas. Yo creo que hay muchos cristianos, desafortunadamente, como los fariseos y los escribas. Dicen, yo no he matado. Yo estoy bien. Yo no me he emborrachado, yo no me he drogado, yo no he fornicado ni he adulterado. Yo ni siquiera digo malas palabras. Yo ni siquiera digo tonto. Yo estoy bien. No, hermanos, esa es una actitud de los fariseos y los escribas. La justicia, la santidad del cristiano es más que eso. Los mandamientos de Dios no son pasivos y negativos nada más. Los mandamientos de Dios son activos y positivos. Prácticamente hablando, lo que quiero decir es, no tan solamente Dios te prohíbe leer novelas pornográficas, pero te manda que leas buenos libros. Hay muchas personas que novelas y no ven cosas pornográficas, pero que no leen buenos libros, están en las mismas. Hay personas, yo no digo malas palabras. Bueno, qué bueno que no dices malas palabras, pero dices buenas palabras. Dices las buenas nuevas de salvación, hablas a otras personas, buenas palabras. Yo nunca he entrado a ningún bar. Qué bueno que no has entrado ningún bar ni a ninguna discoteca. Pero ¿has entrado a otra casa a testificar? ¿Me entienden? Eso es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo con estos mandamientos. Hay un aspecto negativo, sí, no matarás, pero está en positivo, amarás a tu hermano, no te enojarás contra él, no lo despreciarás. En penúltimo lugar, estos versículos nos recuerdan la existencia del infierno eterno. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo aquí, con estas palabras, confirma la existencia del infierno eterno. Estaba escuchando, para mí fue muy trágico. Es uno de mis autores favoritos, un teólogo de Inglaterra, por cierto, que es la persona, el predicador encargado de la reina. ¿Capellán se dice? Capellán de Inglaterra. Un apellido Scott. Escribió muy buenos libros acerca de cómo predicar en estos tiempos. Era uno de mis favoritos hasta que escuché que en estos días él niega la existencia del infierno. Teólogos, supuestamente cristianos, negando la existencia del infierno. Hermanos, Cristo, de 13 veces que se menciona el infierno en nuestras Biblias, Cristo la usó 11 veces. Alguien ha dicho que Cristo habló más del infierno que del amor de Dios. Una y otra vez Él nos dice, y por cierto, en el versículo 29 de este mismo pasaje, Él lo menciona. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El infierno, hermano, existe. Y será usado por Dios. Y es terrible el infierno. Es fuego eterno. La inmundicia del universo será echado ahí. Y para mí lo más terrible del infierno es que dice Apocalipsis que fue preparado para el demonio, para el Satanás, para el diablo y sus ángeles. Es decir, no fue preparado para los humanos. Va a ser terrible porque es un castigo que Dios había preparado para el diablo y sus ángeles. Y si tú crees que vas a poder soportarlo, por un minuto, te engañas a ti mismo. Va a ser terrible el sufrimiento ahí. La soledad. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? El rico le dice, tengo sed. Manda a Lázaro que con una gota de agua en su dedo. Es terrible el infierno, hermanos. No nos engañemos. Y Cristo nos dice que existe. Y confirma su existencia en estas palabras. En último lugar, esta interpretación de la ley nos condena a todos los que levantamos la mano. Yo hice dos preguntas al principio. Yo les pregunté que si se ven enojado contra alguien, y se le han dicho tonto a alguien, y ustedes levantaron la mano y yo la levanté. Si Cristo está en lo correcto en su interpretación del sexto mandamiento, entonces todos aquellos que levantamos la mano estamos condenados. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos que Dios cambie nuestros corazones. Necesitamos que Dios nos regenere y renueve nuestros corazones. Y gracias a Dios, Él nos perdona en Cristo. Cuando me llamaron para predicar en la iglesia presbiteriana donde asistía yo en Carolina del Sur, pensé, ¿qué les puedo enseñar yo a ellos? Ahí están los eruditos, los profesores de hebreo, todo lo mejor de, para mí, de todos Estados Unidos y casi de todo el mundo, les puedo decir, ahí están los mejores predicadores de todo el mundo. ¿Qué puedo enseñar yo a esta congregación? Y cuando yo estudié el Salmo 25:11, no sé por qué, entre paréntesis en mi cerebro dije, si me llegan a invitar a esa iglesia, yo voy a predicar este sermón. El Salmo 25:11. Porque es un versículo tremendo, es un versículo que nos da el Evangelio en la forma más básica, sencilla y clara, y que llega a la conciencia y el corazón de todos. Y los tres puntos del mensaje fueron estos. El primer punto, Dios perdona. El segundo punto, Dios perdona pecados grandes. Y el tercer punto, Dios perdona pecados graves y grandes por su nombre. Esos fueron los tres puntos del sermón. Para mí es de lo más maravilloso que Dios perdona. Es lo más maravilloso que Él perdona nuestras iniquidades, por más grandes y graves que sean. Pero lo más maravilloso y más dulce para mi alma es que lo hace a causa de su nombre. Es para su gloria, por su naturaleza, por lo que Él es. Por eso nos perdona, no por lo que nosotros somos. Este es el Evangelio. Hermanos, nosotros hemos quebrantado el mandamiento, no matarás. Como cristianos aún, todas las noches debemos lavarnos los pies, por así decirlo, y confesar a Dios, hemos pecado. Hemos pecado. Me he enojado hoy contra mis hijos. Me he enojado hoy contra mis padres. Me he enojado hoy con mi hermana. Me he enojado hoy con mi compañero de escuela. Me he enojado hoy con... Ustedes pueden suplir, llenar y completar. Y pedir perdón. Y confesar nuestros pecados. Y gracias a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para eso fue escrita la ley. Para enseñarnos qué tan pecadores somos ante Dios. Necesitamos aprender más de la ley. Necesitamos ir a Cristo y su interpretación de la ley. Y cuando nos hayamos visto qué tan sucios estamos ante Él, qué tan inmundos, hincarnos y pedirle perdón. Y Él nos va a limpiar, nos va a salvar, nos va a perdonar por su gracia. Termino leyéndoles de Romanos 5, versículo 20, el versículo 21. Romanos 5, versículo 20 y versículo 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Él es quien nos dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos.